Ser podcast.
Multiverso con Miguel Anómalo.
Miguel, esta sección tuya de realidades alternativas es un poco como aquel que se compra una casa, pero a pesar de comprarse una casa no se quita la aplicación de idealista, ¿no? Sigue viendo casas maravillosas.
Buenas tardes a ti también, Rafa
Educación
Panadero.
Ante todo, buenas tardes.
Totalmente, lo que dices totalmente. Y además, el tipo, este hipotético, quita el filtro de precio para poder ver sitios donde nunca podrá vivir. Y en algunos casos, también te digo que mejor, porque yo, no sé tú, pero yo no querría vivir en La Moraleja, tío. ¿Tú,
no.
¿Tú sabes el índice de criminalidad que tiene que haber ahí con tanto rico? Que lo mismo vas a la reunión de vecinos y estás rodeado de gente del equipo de Montoro. De eso no te protegen las alarmas, ¿eh?
Mm. Vamos, si te parece, con la pregunta a la que vas a intentar responder hoy desde esa realidad alternativa.
¿Y si Chanel hubiera cantado muy bien? Let's go.
No, para. Espera. Que no es esta Chanel, que no se confundan, señoras y señores. Bueno, no pasa nada porque yo siempre estoy ready. Vamos a matizar.
A ver.
¿Y si Coco Chanel no hubiera sabido cantar? ¿Quieres Coco Chanel, Louis V. Bottega? Yeah, la puse en
6-9, no la mega. Ese culo tan lindo y tú con no. Mucho mejor.
La otra Chanel era la de Eurovisión, ¿no?
Claro, claro, sí. Y de Eurovisión ya hablaremos, ya haremos alguna sección con una premisa loca, tipo, yo qué sé, ¿y si Eurovisión dejara de apoyar genocidios? Pero hoy vamos a hablar de la gran diseñadora, empresaria y simpatizante nazi.
¿Por qué decirlo?
Sí, porque Hugo Boss se lleva la fama y otras cardan la lana, para los vestidos tweet, concretamente. ahora que menciono el tweet y mirándonos, pienso subir foto a redes, creo que hoy vamos a hablar de muchas cosas de las que no tenemos ni idea ninguno de los dos.
No sé, ¿quieres comentar algo sobre
Rafa,
mi outfit,
Rafa,
mi estilismo?
Por favor, a ver, pantalón corto.
No, pantalón corto. Tú sabes que yo en esta radio nunca he venido en pantalón corto.
¿Cómo?
Hasta que vino Francino, y entonces ya con Francino, si Francino se pone el pantalón corto, ya podemos.
¿Dónde está Francino ese,
bueno,
que yo lo
ha
vea?
Venido,
yo no
ha
lo
venido.
Veo a Francino. Yo no lo veo.
Pero él ha dejado su marca.
Ay, Dios mío.
Me falta un día venir en chándal, que también lo verías bien, ahí.
Lo grave es que al que ponen problemas en seguridad para entrar es a mí. Es increíble.
Bueno, vamos a dejar de hablar de nuestro estilismo. Miguel, es posible que haya mucha gente que no crea que Coco Chanel haya sido muy importante en la historia, quiero decir. No hablo solo del mundo de la moda, y no lo digo por mí.
No, para nada. No, pero es verdad que hay mucha gente que no sabe lo importante que ha sido Chanel en la historia, y esto lo estoy diciendo con cero unidades de ironía. Creo que es justo compararla, por ejemplo, con Henry Ford en el nivel de influencia que han tenido en el día a día de la gente los dos. Mm. Por ejemplo, podemos decir que Henry Ford cambió los sistemas de producción industrial para hacer asequible el automóvil y que todo el mundo pueda participar en uno de los fenómenos más democráticos que existen, los atascos.
Muy bonito.
Porque tú te has comprado un Lambo que pasa de 0 a 100 en menos de 3 segundos, José Manuel.
Hombre, José
pero
Manuel.
Aquí llevas 3 horas yendo a la misma velocidad que el Fiat Panda de la tía Amparo por un accidente en la A6 a la altura de Tordesillas.
Entonces, Miguel, ¿y cuál sería el equivalente a ese Ford Model T, que fue el primer coche que Ford fabricó para acercar el automóvil a toda la población? En el caso de la moda y Chanel, ¿cuál sería el equivalente a ese Ford?
Yo diría que, desde mi outfit también, yo diría que fue el pequeño vestido negro.
Cualquiera que nos vea.
Sí, y lo diría porque ya lo dijo en su día en la revista Vogue, que es que sabe un poquito más que yo del tema.
Y que nosotros, sí.
Estamos hablando de que lo dijo en 1926, ojo.
Sí.
El pequeño vestido negro es una prenda que ya tiene un siglo de antigüedad, para que luego yo me sorprenda cuando encuentro prendas con la marca de lavandería del Colegio Mayor en mi armario. El 44 tenía. Bueno, como te decía, Vogue compara esa prenda ideada por Chanel con el Ford Model T por su sencillez, su practicidad y su accesibilidad para mujeres de todas las clases sociales.
Oye, y ahora da rienda suelta a tu verbo ágil y florido. Descríbenos, Miguel, ¿cómo es ese pequeño vestido negro?
Pues por suerte no puedo, porque en realidad no es que sea un solo diseño, es el concepto.
Ah, vale.
¿Sabes, por ejemplo, la imagen icónica de Audrey Hepburn en Desayuno con Diamantes, que tanta gente cursi tiene en sus casas, obviando la profesión del personaje de Audrey, que es muchas cosas, pero no diría yo que esa profesión sea cookie? Pues eso es un LBD, un Little Black Dress, un LBD también, para, bueno, da igual. Pero, por ejemplo, el dibujo canónico de Betty Boop también está, de Betty Boop. Betty Boop sería una mezcla de Betty Boop Pop, sería una cosa muy rara que he hecho aquí. Betty Boop. También viste como un vestido, un pequeño vestido negro. Ayuso posando en plan Mater Dolorosa en la portada del Mundo, ¿tú te acuerdas?
Pues mi memoria selectiva, la verdad es que lo había eliminado, te diría que no te lo perdonaré nunca, Carmena. Aquello también era un LBD, un LBG, pequeño pues, vestido negro.
Yo diría que sí, para que veas que es una prenda tan versátil que lo mismo te sirve para desayunar un croissant delante de una joyería en una película para dejar morir a 7.291 personas. Eso con chándal no te queda igual.
No queda igual. Oye, pero Chanel, la diseñadora, no fue un one hit wonder, ¿no? No tuvo solo un éxito como sí pasó con otras.
Con otras Chanel, ¿no? Vaya. No. De hecho, el BD fue un jalón más. En cierto sentido, sería la culminación de su lucha contra los estándares de la moda que aún coleaban del siglo XIX. Su primer archienemigo a batir fue seguramente el corsé. Creo que no se lo han agradecido suficiente las mujeres aficionadas a... Bueno, a respirar directamente. Y fue una gran defensora del pantalón en las mujeres como diseñadora y también como usuaria.
Eso sí fue un avance.
Sí, y puede parecer trivial ahora, pero en su momento supuso uno de los grandes empujones al movimiento feminista.
Claro.
¿Por qué? Porque rompía la imagen estática y decorativa que tenía la moda femenina. Una mujer en pantalones era una mujer en movimiento, activa, hoy diríamos empoderada.
Muy bien, quedo convencido de la importancia de Coco Chanel en el mundo de la moda. Tampoco es que yo lo dudara, no tenía dudas. No soy negacionista de esto de la moda. Lo que por mi aspecto dices, ¿no?
Quizá.
Bueno, lo que todavía no tengo claro, Miguel, es qué tiene que ver con todo esto, que esto de que cantara bien o mal, que decías al principio.
Para eso necesitamos saber un poco más sobre Gabriel Chasnel, que es el verdadero nombre de nuestra protagonista de hoy.
Ah, mira.
El apellido se lo cambiaron pronto. Lo hizo el funcionario que rellenó su partida de nacimiento al poco... un poco como a él le salió, ¿no?
Sí.
Ese funcionario era el antecedente del autocorrector del móvil. Aprovecho para aclarar a la gente de Wallapop que lo que tengo en venta es una lámpara de techo y no de pecho. Pulpo autocorrector. Pero ¿quién ha escroto este guión?
Oye, estabas hablándonos de cómo Gabriel, ¿no? Que se llamaba Gabriel, me has dicho, se convirtió en Coco.
Coco. Eso es, sí. Bueno, su madre se murió cuando ella era niña y su padre no quiso hacerse cargo ni de Gabriel ni de sus hermanos. Puede que porque no tuviera dinero o puede porque siguiera la filosofía del Fari.
Al hombre blandengue le detesto. Ese hombre de la bolsa, de la compra y... ¿Qué te voy a decir? Yo con el carrito del niño, con el coche, y venga, no sé qué. Me parece bien. Pero ya te digo que la mujer abusa mucho de eso, de la debilidad del hombre.
Me parece bien. Y la mujer en todos los derechos y más. Pero bueno, el caso es que Gabriel acaba en un orfanato donde aprende a coser. De hecho, con unos 17 años consigue trabajo ya de modista, pero le dura poco porque no es lo bastante creativo para ella. Así que acaba, ojo, atención, que esto entra a examen en un cabaret. Y es ahí donde adopta el seudónimo de Coco. Saca el nombre de una canción que solía interpretar y que se titulaba... Adiós, que esto es en francés. Qui quoi vu Coco?
Mejor el BD, igual.
Qui quoi vu Coco?
Muy bien, ahora.
¿Quién ha visto Coco en español? ¿Vale?
Muy bien, sí.
La historia es verdad que si coge el nombre de esta canción, la historia hubiera sido muy diferente si hubiera cantado Zorra de Nebulosa.
Zorra Chanel hubiera sido el nombre.
Pues sí, bueno.
Igual no funcionaba.
Quizá, yo qué sé.
Bueno.
Da igual, no tenemos grabaciones de la época, acaso porque alguien no aceptó todas las cookies, pero sí tenemos la recreación que hizo Audrey Tutu. Toto, mira, ya da igual, yo soy de inglés. La de Amélie. La hizo para el biopic Coucou avant Chanel.
Muy bien.
Conocida en español como Loca Academia de Costura.
No, Miguel, eso no, ese título de los inventos. Bueno. No es correcto. A ver, estamos en la cadena SER, te pido un poquito de rigor periodístico.
La verdad es que es verdad. No, 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 no se tituló Coco de la rebeldía a la leyenda de Chanel. Pero para rajar de cosas de cine, tenemos los miércoles la escena postcrédito.
Si
ahora
no
queda, vamos a escuchar
si no
a
queda otra.
J'ai perdu mon pauvre Coco, Coco mon chien que j'adore, tout près du Trocadéro. Il est loin, s'il court encore, je l'avoue, mon plus grand regret. Dans ma perte si cruelle, c'est que plus mon homme me trompait, plus Coco m'était fidèle.
Pues cantando estas cucadas, conoce gente e inicia relaciones con un señor con dinero que le financia su primer negocio, una sombrerería. Como diría Matías Prats, no. Abrió un negocio de gorra.
De verdad está pasando esto. Miguel, voy a tener que hacer.
Estoy disfrutando hoy.
Claro, voy a tener que hacer como en la Super Bowl, ¿no? Vamos a emitir con 5 minutos de retraso para que yo pueda eliminar. Estas tonterías que
yo
haces.
Yo no sé a qué te refieres.
Venga,
en cualquier caso, la sombrerería fue el inicio de su imperio. Su talento para el diseño y su instinto para los negocios le hicieron crecer con rapidez. Y lo de instinto para los negocios lo digo en el sentido en el que lo entiende un alto cargo del PP, porque llegado un momento no tuvo ningún problema para pactar con los nazis. Esta es una parte de su biografía que está bastante pendiente de confirmación, pero parece ser que en cuanto cayó París, ella corrió a refugiarse en el Ritz, donde también residía la cúpula nazi, y allí se lió con un tal Barón von Dinklage.
Muy bien el alemán.
Claro que sí, que era cercano a la Gestapo, como parece que lo soy yo en este momento. Da igual. Lo mismo, ella no sabía que se dedicaban, y en Espejo Público dijeron que en aquella época solo eran contrabandistas, yo qué sé. Pero eso chocaría con los hechos probados de que estuvo involucrada en una operación para venderle a Churchill una paz negociada directamente con las SS en 1944. Sea como fuere, al final de la guerra huyó a Suiza y no volvió al mundo de la moda hasta 1954. Murió en 1971 en la habitación del Ritz que había ocupado desde hacía más de 30 años. La cuenta del minibar debía ser fina, fina.
El cambio en esta realidad que tienes en tu cabeza lo vas a meter, supongo, con una Coco Chanel que canta mejor. Entiendo que por eso no deja el mundo del cabaret. Y a partir de ahí, ¿cómo sigue la historia?
¿Cómo aprende ella a cantar mejor?
Para cambiar la realidad.
Mira, estoy deseando que la fiesta de final de temporada sea en un karaoke para que entiendas cómo de lejos estoy yo de ser la persona adecuada para responder esa pregunta. ¿Qué te parece que yo te propongo?
Pero alguien ha hablado de fiesta de fin de temporada. ¿Tú crees que hay algo que celebrar?
Bueno, yo puedo hacer lo que quiera.
Vale.
Da igual. Yo te propongo que para solucionar esto le estropeemos un poquito las vacaciones a Sheila Blanco.
Sheila Blanco, ¿te refieres a la compositora que toca el piano, que es comunicadora también, colabora de hecho en Todo por la Radio, aquí en La Ventana? También ha cursado el posgrado de especialización y rehabilitación de la voz profesional hablada y cantada en la Universidad de Alcalá de Henares. ¿Hablas de esa, Sheila?
¿Te imaginas que ahora te digo que no, que me refiero a la neurocirujana pakistaní?
Pues yo creo que como sí hablas de esta y hay confianza, aunque esté de vacaciones, la hemos llamado. Sheila Blanco, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal?
Muy bien, Sheila. Oye, bueno, está aquí hablando de aprender a cantar nuestro amigo Miguel.
Que suena contradictorio que precisamente yo de todo el mundo hablo de aprender a cantar, pero bueno, alguien tiene que hacerlo.
Entonces, por eso, queremos la voz, nunca mejor dicho, de alguien que sepa de esto. Entonces, Sheila, ¿cualquiera puede aprender a cantar bien? ¿Miguel podría?
Pero la faltada gratuita siempre, es increíble.
Bueno, vamos a ver, yo creo que se puede primero dar una pequeña explicación sobre la voz que cada uno tiene. Sí que la voz humana está preparada para cantar, lo que pasa que ahí hay un elemento importantísimo que es el oído. Entonces el oído, cada uno nace con su oído, con un oído musical. Que pregunta, ¿se puede educar el oído? Sí, pero cuesta mucho. Entonces, realmente lo de llegar con el tener, digamos, una manera de entonar, que es una cosa muy natural que de pequeño enseguida uno se da cuenta, ¿no? Si sabe entonar, si canta dentro del tono con las canciones, eso es una cosa muy importante por un lado. Y por otro lado está, pues, sí, la musculatura, el rango de la voz. Pero todo el mundo, desde luego, puede mejorar su técnica vocal, aprender a entonar y disfrutar cantando, ¿no? Que es de lo que se trata, sí.
Oye, y las ganas de aprender y de educar el oído. Claro, yo sé que tú estudiaste bel canto en el conservatorio, has trabajado en diferentes técnicas de canto moderno, como el speech level singing o el voicecraft. Y claro, si la pregunta que nos hacíamos, Miguel y yo, es ¿se puede aprender a cantar bien de forma autodidacta? ¿Hay alguna manera de hacerlo solo, esto?
Pues la respuesta yo creo que es sí también.
También.
Sí, o sea, yo creo que hay gente que tiene, y eso lo he vivido y lo he visto, como impartí muchos años, unos cuantos años, pues sí, más de una década estuve impartiendo clases y había gente que tenía una colocación natural muy buena. O sea, una colocación de usar bien su voz y de no haber tenido, no haber caído en vicios, ¿sabes? No haber caído en esos problemas de mecánica, de técnica que te pueden fastidiar la voz, que eso ocurre, pues por ejemplo, empiezas a cantar un estilo que no es mucho tu estilo y que o que empiezas a forzar, empiezas a cantar en canciones con tonalidades que a ti no te vienen bien y no te das cuenta, y ahí puede que te lesiones. Pero lo más normal, lo más usual es que tú necesites pues alguien que te enseñe a respirar, sobre todo a tomar conciencia de tu voz y a saber usarla sin dañarte y saber cuándo descansar. O sea, sí que es cierto que para una persona profesional esa toma de conciencia es muy importante. O sea, alguien que se dedica a cantar y canta mucho, sí que necesita conocer, entrenar su voz y necesita saber cuándo descansar, cómo respirar, cómo usarla. Sí que necesitas una ayuda, una guía o una persona que te enseñe, sí.
Sheila, y voy a dar un giro en la conversación. Sabes que,
Sí.
bueno, no sé si lo sabes, te lo cuento yo. Coco Chanel eligió su nombre Coco por una canción que ella cantaba en un cabaret. Le hizo gracia y se quedó con ese seudónimo. Si tú tuvieras que elegir tu nombre en función de tu canción favorita o la que más veces has cantado, ¿cuál serías? Yo tengo propuestas, en función de lo que he visto en tu perfil de Spotify.
Ay,
Pero a
pues
ver lo que
prefiero
dices
escuchar
tú.
las pro No, prefiero escuchar tus propuestas.
Yo creo,
La
yo,
verdad.
vistas tus canciones más escuchadas, podría ser Oliva, podría
¿Sí?
ser Fermina Blanco, yo creo que tiene personalidad,
¿Sí?
Jaleo Blanco,
Uy, hay mucho arte en Jaleo Blanco, ¿eh?
o
Un jaleo blanco sería total.
la que sin duda sería preferida de Pedro Sánchez, que sería Pájara. Pájara Blanco.
Pájara Blanco.
Bueno, qué diferente, yo hablaba de eso, ¿no? Qué diferente la palabra pájaro, que es hermosa, en masculino y en femenino. ¿Qué imagen tan diferente nos da un pájaro de una pájara, ¿no?
Sheila, muchas gracias. Eh,
Ay, gracias a
suerte con
vosotros.
todo lo que tengas este verano.
Muchas
Muchas
gracias, un
gracias. Buen
besazo.
verano.
Bueno, pues ahora que ya tienes las claves, Miguel, adelante con tu estropicio habitual de estropea los libros de la historia, que pase la realidad alternativa, que entre el multiverso en la cadena SER.
Pues me viene muy bien lo que ha contado Sheila de que uno puede ser autodidacta porque me facilita mucho la historia. Simplemente Coco acude cada noche al cabaret y se fija en las que cantan mejor, se fija sobre todo en las que cantan peor para no hacerlo así y poco a poco va aprendiendo, va cantando mejor y Chanel se convierte en una estrella de la canción en París. Sus conciertos generan tanta expectación que cada vez tienen que realizarse en espacios más grandes y las entradas se venden con más antelación. Vende pocos discos porque tampoco hay posibilidad de fabricar más porque la industria discográfica no despega realmente hasta los años 40. Estamos hablando de unos años en los que si pirateabas a un artista, era literal, tenías que abordar el barco en el que viajaba y secuestrarlo. Su despegue artístico coincide con la Gran Guerra, que esquiva hábilmente mudándose al sur de Francia y al norte de España, donde actúa sobre todo para la gente rica que veranea en la costa vasca. El final de la guerra le permite retornar a París, que básicamente es donde hay que estar en los años 20 para molar, y se consolida como la gran celebrity de la época. No existe Instagram, pero aparece en Vogue y en todas las revistas y periódicos. Con mucho más tiempo libre que si se dedicara a montar una empresa de moda, se hace amiga de Picasso, de Hemingway, Scott Fitzgerald, James Joyce, Paul Valéry, Man Ray,
Buena
Josephine
pandilla.
Baker. Sí, y además se triscó a todos los triscables de la lista, porque ya era así. La amistad con esta panda de depravados a ojos de los nazis, y cuanto más se sabe de ellos también a ojos de los wokes, esa amistad, digo, hace que tenga que poner pies en polvorosa en cuanto estos empiezan a pasearse con su paso de ganso por los Campos Elíseos.
Normal.
Huye a Estados Unidos, donde ya se convierte en un fenómeno de masas tan grande que con los años a Taylor Swift se la conocerá como la Chanel de Pensilvania.
Me gusta esa realidad alternativa. A
Pasó
ver.
Los últimos años de su vida viviendo en una mansión en Beverly Hills, rodeada de familia y amigos, porque lo de no montar una empresa también hizo que no fuera una arpía capitalista asquerosa y que a la gente le cayera bien. Elon Musk, yo no te digo nada, que te lo digo tú.
Si es que la música lo mejora todo, Miguel, en el fondo, ¿no?
Bueno, millones de padres en todo el mundo con los niños en edad de aprender flauta dulce para el cole, están de acuerdo en estar en desacuerdo con esa afirmación tan generalista, Rafa. Pero yo entiendo que barres para casa y me parece bien, porque yo estoy aquí para que tú seas feliz, Rafa.
Ahora todo cobra sentido, ahora por fin entendemos tu misión en este programa. La que sí fue feliz fue Chanel, pero ¿qué pasó? Ya sabemos lo que pasó con ella. ¿Qué pasó con el resto del mundo sin la influencia que tuvo en la realidad que conocemos Chanel modista?
Muchas cosas, claro. El susto que me ha dado Stravinsky, no se lo perdono. Aunque hubo muchas... Bueno, algunas que no fueron tan diferentes. Por ejemplo, el tema de los pantalones. En esta realidad, ella no los diseñaba, pero sí los usaba, y en su condición de estrella, muchos diseñadores querían que Chanel usara sus prendas, de modo que incorporaron los pantalones a sus colecciones y el asunto fue calando poco a poco. Digamos que, en lugar de ser un elemento del estilo propio de Chanel, pasó a ser más rápidamente una cuestión de todos. La cumbre se alcanzó en 1953, cuando Isabel II eligió unos pantalones para su coronación.
La reina Isabel II, la coronación. Sí. No acabo de verlo, Miguel.
Ya. La verdad es que me hacía gracia la imagen. Todo y vale. Como esta realidad me la estoy inventando yo, pongo lo que quiero, por inverosímil que parezca. Como cuando Dios creó el ornitorrinco, que medio piezas ahí.
Oye, como siempre cerramos esta sección, si te pido ahora que elijas una diferencia fundamental que veas entre esta realidad que te has inventado y la nuestra, lo que más te llama la atención o lo que más nos separa unos de otros en esos dos mundos, ¿con qué te quedas?
Pues que cuando le preguntaron a Marilyn Monroe qué se ponía para dormir, ella contestó que un pijama, como todo el mundo, y le dio una hostia al periodista por rijoso.
Solo, solito en la habitación, busca que busca de mi calor, wow.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.